Voy a saludar ya a Margarita del Val, es viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos esta tarde clave, desde luego, para la vacunación en Europa y en España especialmente. Por cierto, usted recibió el pasado martes la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, ¿verdad?
Exactamente. Encantada de haberla recibido ya.
¿Y qué tal? ¿Algún efecto leve, secundario?
Bueno, tuve unas décimas a la mañana siguiente, pero vamos, muy bien. Todo absolutamente bajo control. Perfecto.
O sea, que encantada de haberla recibido un poco en el sentido que decía Lorenzo, de que recordemos que somos privilegiados, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, yo incluso también más privilegiada porque en realidad a mí me ha coincidido la semana en la cual, o la temporada en la cual se ha restringido esta vacuna solo a 60-69 años. Con mi tramo de edad. Entonces nos hemos vacunado gente de 60-69 años por encima de gente que lo necesita más que nosotros, los de 70-80, que todavía hay una parte muy importante que no han recibido ni una sola dosis. Entonces es un privilegio adicional y viene dado, pues bueno, esa restricción a 60-69.
Exactamente. Sí, vamos a hablar mucho también, efectivamente, de ese tramo, ¿no? Del tramo de edad desde los 70 a los 79 años. Y hay varios asuntos que queremos comentar con usted y que nos explique. Empezando, por ejemplo, por lo que está estudiando la reunión extraordinaria de la Comisión de Salud Pública, ¿no? Retrasar el tiempo para poner la segunda dosis de la vacuna de Pfizer y Moderna. La de Pfizer, ahora mismo, la segunda dosis hay que ponerla en 21 días, la de Moderna en 28. ¿Qué es lo que recomienda? Las farmacéuticas, pero la idea es ampliarlo a 8 semanas, precisamente para que esas personas de 70-79 años reciban cuanto antes esa primera dosis al menos. Esto es algo que se está haciendo ya en otros países, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido. ¿Es una buena opción?
Sobre todo quien lo está haciendo es Reino Unido, más sistemáticamente. Yo no lo haría, dada como es la ficha técnica, desde el principio, como lo hizo Reino Unido. Pero ahora que lo han hecho Reino Unido, que han hecho una especie de ensayo poblacional, que no es un ensayo clínico, un ensayo poblacional, si comunican la información que tienen de cuál ha sido, de una manera científica, cuál ha sido el resultado de ese ensayo poblacional, porque ya empezaron, recordar que ellos empezaron muy pronto, a finales de diciembre a vacunar, primeros de enero, ya han pasado las 12 semanas, que pasa con AstraZeneca y lo mismo han hecho con Pfizer. Pues si ellos comunican de una manera científica todos los datos que tienen, pues entonces podríamos tomar una decisión, si eso es suficientemente seguro, en el sentido de que las personas tienen todavía suficiente memoria durante esas 12 semanas para estar protegidos o no. Creo que Reino Unido no lo ha hecho a las 8 semanas, por lo tanto tendrán que explicar desde el Consejo Interterritorial de dónde sacan esos datos de sugerir 8 semanas. La lógica de un inmunólogo sí que dice que no pasa nada por esperar, porque la memoria inmunitaria dura para toda la vida, cada vez un poco más débil, ciertamente, pero con cualquier infección que tuviésemos en ese plazo de espera se nos reforzaría. Pero hay que ver los datos. Es decir, estamos muy al principio de la campaña de vacunación y hay que ver los datos, no nos podemos arriesgar. Yo ahora mismo no sería partidaria de ello, porque sobre todo vamos a tener los datos de Reino Unido en algún momento, en cuanto los comuniquen, y entonces podremos actuar sobre ello. Ahora creo que no debemos adelantarnos a posibles hipótesis de cómo funcionaría. Las vacunas de adenovirus se tienen una experiencia amplia en ensayos clínicos frente a otras vacunas y por eso desde el principio se esperó más tiempo en los ensayos clínicos de AstraZeneca. Se han ensayado previamente adenovirus de distintos tipos frente a 200.000 personas y se sabe que sí que duraba la inmunidad. Por eso la de Janssen va de entrada con una dosis y una espera indefinida después. La de AstraZeneca de entrada ya incluso valoró hasta 12 semanas, hasta la segunda dosis, pero las de RNA mensajero son absolutamente nuevas. No hay ninguna experiencia. Todos los ensayos clínicos básicamente que se han hecho son estos. Entonces no sabemos cuánto va a perdurar. Es probable, merece la pena que se haga, que nos comuniquen los datos y entonces con esos datos, ya con evidencia científica, tomar la decisión. Ahora, sobre todo teniendo en cuenta que la población es la muy mayor, convendría que nos diesen desde Reino Unido los datos de la población muy mayor concretamente.
O sea, que Reino Unido todavía no ha publicado estos datos.
Publicó unos datos preliminares de un estudio escocés muy muy preliminares. Extendían el tiempo de espera despaciado entre las dos dosis, en lugar de ser 21 o 28 días para Pfizer y Moderna, lo extendían a 31 días.
31 días, pero no 8 semanas, como dice.
Pero no 8 semanas. Entonces hay que ver cómo están los siguientes datos y concretamente cómo afectan a la población que se corresponde con la vacunada o con la que se le va a espaciar la segunda dosis, que sería la de 70 años, ¿no? 70-80, sí.
Bueno, pues habrá que esperar a ver qué decisión se toma. En fin, no nos vamos a meter ahora en consideraciones políticas porque precisamente queremos precisamente la otra versión, que es la científica, y esta es la cuestión, que a veces no siempre se va por el mismo camino. Vayamos a otra de las cuestiones que también tenemos encima de la mesa y que también preocupa a mucha gente. ¿Qué dosis se le va a poner como segunda dosis a aquellos vacunados con AstraZeneca menores pues de 50 años? Es decir, los jóvenes que se vacunaron en su momento con la primera dosis de AstraZeneca, porque recordemos que al principio esto se fue cambiando, ¿verdad? Se fue retrasando a una edad más elevada a medida que empezaron a surgir algunos problemas y por la decisión también de la EMA. Pero hay un montón de personas, por ejemplo, profesores, sanitarios de segunda línea, gente joven vacunada con una primera dosis de AstraZeneca. Se plantea la posibilidad de que sean vacunados con una segunda dosis de una vacuna que no sea AstraZeneca y que sea, por ejemplo, la de Pfizer, de ARN mensajero. Y de hecho, se inicia en el Instituto Carlos III un estudio cuyos resultados sabremos en mayo, ¿no? En el que van a participar 600 voluntarios de distintas edades que ya han recibido esa primera dosis de AstraZeneca, ¿no? Para ver qué tal con esta segunda dosis de otra vacuna, que sería la de Pfizer. ¿Qué opina de esto, Margarita del Val?
Un momento.
Sí, por supuesto.
Perdón. Me he acordado una cosa de antes, pero ahora voy a la segunda dosis de AstraZeneca. La población entre 70 y 80 años, que es solo un tramo de una década, son muchas personas, ¿eh? Son un número muy importante de personas, son alrededor de pues eso, pues como unos 3 o 4 millones de personas. O sea que hay que tener en cuenta cómo se les destinan las vacunas. La segunda dosis de AstraZeneca, de nuevo, ha sido una anomalía. La primera dosis de AstraZeneca, bueno, es la que ha sido la anomalía, se administró a personas jóvenes porque los ensayos clínicos primeros que acabó AstraZeneca no contemplaban suficiente número de personas mayores de 55 años. Entonces, la anomalía fue que se tuvo que usar una vacuna que estaba destinada en principio a los grupos de más riesgo, como todas las vacunas, se tuvo que destinar a personal esencial joven. Joven, ya me refiero, con la pandemia somos jóvenes todos los menores de 65, ¿no?
Sí.
Y entonces estas personas, lo normal habría sido que no tuviesen ninguna dosis de vacuna. Han recibido una dosis, es fantástico. Están igual que yo, que es una maravilla porque han recibido una dosis de vacuna. Están súper protegidos, mucho más protegidos de lo que necesitaban, de hecho. Quien lo necesitaba eran los mayores. Y con una dosis, pues están, ya digo, una situación muy favorable. Tampoco pasa nada porque aguanten con una dosis durante bastante tiempo. Desde luego, con 12 semanas hasta la segunda dosis vamos a tener, y lo personalizo en mí también porque yo estoy igual, vamos a tener suficiente protección, se mantiene la protección y a partir de las 12 semanas ya no está recomendado espaciar más la dosis porque ahí sí que se vio en el ensayo clínico que empezaba a decaer la protección. Pero para las personas que son de poco riesgo, como la inmensa mayoría de las que están vacunadas con AstraZeneca, uh-huh, aunque caiga la protección, ya da igual. Esas personas han recibido el entrenamiento suficiente a su sistema inmunitario para que cuando se enfrenten a una infección ni la sientan, incluso con una dosis. De ahí a pasar a emplear una segunda dosis de otra vacuna, entra de nuevo el conocimiento de incluso de décadas del campo de las enfermedades infecciosas y la respuesta inmunitaria a las enfermedades infecciosas. La gente que trabaja en vacunas y en inmunidad sabemos desde hace mucho tiempo que sí que hay determinadas combinaciones de dos vacunas, una en la primera dosis y otra en la segunda, que dan un resultado más potente que sean las dos dosis de la misma vacuna. Y dan un resultado más potente porque el sistema inmunitario se concentra en aquello frente a lo que tiene que responder, que es lo común a las dos vacunas, y no se centra en aquello que es específico de cada vacuna, ¿no? No se centra en la parte de adenovirus, sino que se centra en la proteína S del coronavirus. Las reglas no son del todo claras, entonces hay que ensayar cada combinación en un ensayo clínico para saber si esa combinación es buena. Hay veces que vacunar primero con una y segundo con la otra es bueno, es mejor, pero vacunar al revés, primero con la segunda y luego con la primera, no trae ningún beneficio, puede ser incluso peor. Por eso hay que hacer el ensayo. El Reino Unido lo empezó hace 2 meses y medio exactamente el ensayo ese,
sí, sí.
Y supongo que en un tiempo no muy lejano tendremos los resultados, porque se va a mirar calidad de la respuesta inmunitaria, no se va a esperar a que estén todos vacunados, todos infectados
Pero
naturalmente.
entonces, por lo que me dice Margarita, con esa primera dosis, todas estas personas jóvenes se pueden quedar bastante tranquilas, es decir, pueden esperar porque no hay problema, no habría problema. Es partidaria de eso, de que.
Incluso jóvenes como yo, quiero decir. No,
Sí.
eventualmente
Bueno, no sé qué edad
habrá que
tiene
combinar.
exactamente Margarita, pero.
61, 61.
Vale,
Habrá que
gracias.
combinar la disponibilidad de vacunas y el riesgo de las
Sí.
personas que quieren por vacunarse con la necesidad de estas personas,
Sí.
pero realmente el empuje necesario ya lo tenemos. O
Bueno,
sea que realmente ahora ya no hay que temer que nadie lo tema. Que sí que esperaban 2 dosis, sí, pero que no piensen que tienen más derecho que nadie solo porque por una anomalía les llegó a ellos, a mí, la vacuna antes, ¿eh? Esto no, no hace falta.
Margarita, perdona que te interrumpa. Estamos hablando con Margarita del Val, viróloga del CSIC. Bueno, te interrumpo porque ya tenemos dictamen justo en este momento de la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna de Janssen. Es una última hora. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas. Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas
¿Qué ha
tardes.
decidido la EMA?
Bueno, algo muy parecido a lo que hablamos hace unos días con la vacuna de AstraZeneca. Efectivamente, la Agencia Europea del Medicamento, Pilar, conserva y contempla esos vínculos que hay en principio entre la vacuna de Janssen y los trombos que han aparecido en algunos pacientes en Estados Unidos después de suministrar, recuerden, en ese país, cerca de 7 millones de vacunas. De todas formas, la Agencia Europea del Medicamento ha vuelto a insistir una vez más en que son casos muy raros, muy poco frecuentes y, por tanto, mantiene que esta vacuna aporta más beneficios que riesgos. Por lo tanto, recomienda también que se empiece a utilizar cuanto antes la vacuna de Janssen entre la población europea. Además, insiste, y además en estas características, buceando un poquito por estas primeras líneas del comunicado que acaban de enviar, aseguran que todos estos casos han ocurrido en personas menores de 60 años.
José Luis, bueno, recuperamos enseguida
A
la.
recibir la
A ver ahora,
vacunación.
José Luis, que te habíamos perdido un segundo. Decías que se han producido todos los casos en personas menores.
De 60 años y dentro aproximadamente, Pilar, de las 3 semanas posteriores a la vacunación. En la mayoría de los casos, asegura el comunicado, son mujeres. Por lo tanto, vamos a estar también muy pendientes acerca de qué es lo que hacen los diferentes Estados miembros cuando lean este comunicado y vean si también van a dedicar la vacuna de Janssen a sectores concretos de edad. Aunque, insisto, Pilar, es muy parecido al comunicado de hace unos días de la vacuna de AstraZeneca.
Sí.
Es más, que reconoce que hay vínculos entre los trombos que han aparecido y la vacuna, e insiste de todas formas en que son casos muy raros, muy poco frecuentes, y recomiendan también a las personas que han recibido la vacuna en los próximos días a su vacunación, que si ven cualquier cosa rara, acudan rápidamente al médico,
Gracias, José
evidentemente.
Luis, por
Un
esta
abrazo, Pilar.
última hora decisión de la EMA sobre la vacuna de Janssen. Margarita del Val, ¿qué opinión tienes sobre lo que ha decidido la EMA?
Estoy de acuerdo. Voy a completar lo que ha dicho José Luis porque estoy leyendo el comunicado ahora mismo. Después de decir que la mayor parte de los casos han ocurrido en personas mayores de 60 años, menores
Menores.
de 60 años, 60 años y mujeres, dice, pero basado en la evidencia que está disponible actualmente, no hay ningún factor de riesgo que se pueda confirmar. Es decir, lo que está diciendo la Agencia Europea del Medicamento es que esto no tienen más riesgo las mujeres menores de 60 años. Aunque la mayor parte de los casos han ocurrido en estas personas, mujeres menores de 60 años,
Sí,
hay
que
que
no han
tener en
conseguido
cuenta
determinar la
en toda
relación
Europa,
causa-efecto, ¿no? ¿Quieres
pero es que en
decir?
toda Europa la mayor parte de la población que se ha vacunado, incluyendo España, son mujeres menores de 65 años. Con estas vacunas. Y esto es en Estados Unidos. Entonces, también, o sea, no sabemos cómo es allí, pero en Europa las vacunas de AstraZeneca estaban sobre todo en mujeres mayores de 60, menores de 65. Entonces, eso coincidía con la vacunación. Aquí lo que dicen es que no se ha podido confirmar ningún factor de riesgo. Quiere decir que los datos son tan poco frecuentes que ni siquiera se puede decir que aunque la mayor parte de los casos sean en mujeres menores de 60 años, que tengan estas personas más riesgo, mujeres menores de 60 años. Ni siquiera lo pueden decir, porque hay suficientes casos que no son de mujeres de 60 años, aunque sea uno solo, con los pocos casos que hay, que ya pueden hacer que sea por casualidad. Igual que cuando nos toca la lotería es puro azar, ¿no? Esto podría ser. ¿Qué quiere decir esto? Que no ven ninguna evidencia para restringir la indicación de la vacuna, la Agencia Europea del Medicamento, a ningún grupo de edad, ningún sexo, ningún nada, ¿eh? Ningún grupo de historial clínico o no historial clínico. No está, no la desrecomiendan para nadie.
Una última cosa, después de leer este comunicado, ha sido en directo, ¿eh? No da tiempo muchas veces a analizar las cosas, ¿verdad? Yo te agradezco muchísimo, desde luego, que además lo estés leyendo en directo y nos lo estés explicando en directo. Es un lujo, desde luego, para nuestros oyentes, Margarita. ¿Tú esperarías que en España se empezara a vacunar inmediatamente con Janssen también?
Yo esperaría que en España se tomase la decisión de que... Hay que recordar que la vacuna de Pfizer también tiene un riesgo similar de trombosis, de este tipo de eventos trombóticos. También bajísimo. Janssen, AstraZeneca y...
Pero no salen tantas noticias. Perdóname, no tenemos esas noticias, por ejemplo, con respecto a Pfizer.
Bueno, Emma, la Agencia Europea del Medicamento las da en la rueda de prensa, es decir, no es una cosa que sea oculta para profesionales de la investigación. En la rueda de prensa informa de esos casos.
Perdona, claro, que te he interrumpido.
En Europa.
¿Esperarías entonces?
Entonces yo esperaría que todas esas vacunas, incluida la de Moderna, la cuarta, que dan dos con una frecuencia un poco más baja, que son Janssen y Moderna, y las otras dos con una frecuencia menos baja, pero bajísima en cualquier caso, que son Pfizer y AstraZeneca, que todas se usasen en igualdad de condiciones para todas las poblaciones en España, se pudiesen usar para todas las poblaciones, pero que la campaña de vacunación, no por prohibición, que la campaña de vacunación las concentrase en las personas de más alto riesgo, no en las profesionales esenciales, no en grupos de subpoblaciones elegidos un poco anómalamente como el mío, sino que se concentrase en las personas de más riesgo, que son las mayores de 70 años. Pues ahora, y luego que entrasen además con las de los enfermos con una o más enfermedades crónicas, que tienen un riesgo conocido muy alto también de coronavirus, menos que la edad, pero también alto. O sea, yo es lo que espero.
Pues es clarísimo el mensaje, desde luego. Margarita del Val, viróloga del CSIC, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo esta tarde y además comentando en directo también la decisión de la EMA que acaba de salir sobre la vacuna de Janssen. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, pero solo un poquito de nada. Hemos hablado de que los efectos secundarios de Pfizer no se comentan, no salen en las noticias, no están, a pesar de que se citan en rueda de prensa, mientras que los de AstraZeneca sí, o los de Janssen también. Bueno, pues lo mismo quiero recordar a todas las personas que estén escuchando, que se están comentando estos efectos adversos, pero atención, son tan poquísimo frecuentes que en cualquier caso, estas cuatro vacunas que tenemos disponibles en la Unión Europea son, con gran diferencia, las vacunas más seguras que tenemos en toda la historia de la humanidad. Y recordando que las vacunas son, en cualquier caso, los medicamentos más seguros que tenemos de todos los que tenemos disponibles. O sea que el perfil de seguridad de estas cuatro vacunas es espectacular de bueno y tenemos cuatro herramientas disponibles para una campaña de vacunación fantásticas.
Pues muchas gracias por este mensaje que desde luego creo que es muy tranquilizador también para todo el mundo. Margarita del Val, gracias, de verdad, buenas tardes.
Buenas tardes.